¿Medio? ¿En medio? ¿Sí? ¿En medio o hasta el final? Okay. Buenos días, hermanos. Pues para mí es una grande bendición nuevamente estar aquí con ustedes, hermanos. Después de un año de no vernos, como que ya es la iglesia más grande, más antes de empezar, yo quiero darle gracias a esta iglesia, a todos ustedes por el apoyo que tienen conmigo, que me han mostrado y siempre me han mostrado en sus oraciones y en sus ofrendas. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Jesucristo, comenzamos esta conferencia, comenzamos y encomendamos en tus manos los mensajes, las palabras que hemos de predicar. Yo ruego, Señor, bendiga a este siervo y al hermano Memo, que nos guardes y que nos proveas de tu Espíritu Santo. Clamamos por llenura de tu Espíritu, Señor, que sigamos tu santa voluntad, que el propósito que tú tienes en esta conferencia para esta iglesia, que sea llevado a cabo, Señor. Bendícenos con abundante palabra y también abundante deseo y espíritu de escuchar y de obedecer, Señor. Oh, Señor, si tú no hubieras estado por nosotros, ahora, Señor, estaríamos consumidos en nuestros pecados y en nuestras rebeliones. Al no haber estado tú por nosotros, hubiéramos sido ya devorados por el diablo, Señor. Te doy gracias porque tú estás como potente guardador, como potente defensor nuestro. Doy gracias por tu gran y tremendo amor que has tenido con nosotros, sin merecer. Gracias, Señor, por haber vencido en la cruz por nuestros pecados. Bendice esta iglesia, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 2, por favor, hermanos. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Amén. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, nuestro tema, o el tema que este central de nuestras iglesias en Cristo, es Jesucristo. Nuestro no debe haber otro tema, hermanos. No debe haber otra objetivo de la iglesia para reunirse, que se enfoque a otras cosas, sino el tema central, principal, y aún el tema que está en las orillas de la iglesia y su función es Jesucristo, hermanos. Esa es nuestra dedicación. Yo creo que es nuestra defensa en todas nuestras iglesias o las iglesias que han invocado el nombre de Cristo, que nos hemos preocupado o nuestra preocupación es que el tema sea Cristo. Que cuando alguien empieza a alabarse o alguien empieza a engrandecerse a sí mismos, lo sentamos o le callamos y le ensalzamos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro tema principal, hermanos. Sin embargo, hoy vamos a ir un poco, a oír un poco, o quizás mucho, del adversario de Jesucristo, o de nuestro adversario, el diablo. Pero esto, hermanos, que quiero predicar no es para tener como en común en nuestra iglesia a ese nombre de nuestro adversario, no, hermanos, sino que más bien lo quiero hablar como aquí nos enseña este texto de que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces, mi propósito, hermanos, es de prevenir a los cristianos. Prevenir a los cristianos, alertar a cristianos de que no sean confundidos y no sean llevados o consumidos por nuestro adversario, el diablo. Y también, hermanos, mi propósito es de alertar a los no cristianos, a los que no son salvos. Si alguien nos visita aquí esta mañana y no es salvo, mi propósito es alertarte del grave peligro en el cual te encuentras sin Cristo. Y claro, hermanos, por obvio, un propósito más es de aumentar esta devoción que los cristianos, los hijos de Dios, debemos tener y le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Una devoción espiritual que debe todavía elevarse más, hermanos, reconociendo que Cristo es nuestra única defensa. Ahora, hermanos, aquí estamos viendo un versículo, dice el versículo 11, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí, hermanos, este versículo fue dicho desde directamente por el contexto que estaba hablando San Pablo. En este capítulo 2 nos habla, hermanos, de un hermano, una persona que había pecado. Y después al final Pablo dice que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Pablo está hablando de esas maquinaciones y de esos ataques del diablo específicamente sobre esa persona que está atribulada o está contrita y humillada. Había pasado algo, hermanos, aquí en esta iglesia, en 1 de Corintios, que había caído en pecado, había sido rebelde, yo no sé, pero esta persona había sido disciplinada y había sido expulsada de la iglesia. Y al parecer en este capítulo 2 nos enseña que esta persona que había sido disciplinada y expulsada de la iglesia también había sido arrepentida. Al parecer había sido arrepentida y al parecer también estaba deseando ingresar o reingresar nuevamente a la iglesia. Y esta persona dice que él, por ejemplo, el versículo 7 dice que no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Entonces, hermanos, al parecer él estaba siendo arrepentido. Y después, en este caso, San Pablo les dice a la iglesia que lo reciban y que lo perdonen y que lo consuelen y que les confirmen el amor para con él. La iglesia tenía que hacer tres cosas con esta persona o este cristiano que había sido expulsado y que él estaba ya deseando regresar. Y ellos fueron exhortados por San Pablo para que lo recibieran. Y le dice, consuélenlo y perdónenlo, consuélenlo y también confírmenle su amor con él. Y después concluye San Pablo diciendo, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, hermanos, que la iglesia tenía que entender que el diablo podía ocupar ese caso para atacar la misma iglesia. Y que ellos tenían que obedecer a lo que San Pablo le decía, regresando, aceptando y confirmando el amor con este hermano, para que el diablo no usara una ocasión para hacer daño, más daño de lo que ya había estado haciendo. Entonces, ¿cuáles eran los daños que podía ocasionar? Pues, hermanos, con respecto a este cristiano que había sido disciplinado, los ataques del diablo son tremendos. Tú debes saber que él no respeta, y mucho menos cristianos. Los odia, los aborrece. Y él no se condolece de cristianos caídos y atribulados por su propia conciencia. Y el diablo lo que hace, hermanos, con estas personas es, si nosotros no, si ya están arrepentidos y no los recibimos y no los consolamos, entonces lo que va a pasar, hermanos, es que el diablo los va a destruir. Lo va a asesinar, lo va a matar. Por eso San Pablo dice, porque el tal no sea consumido con demasiada tristeza. Entonces, las maquinaciones contra él serían que el diablo le va a inculcar o intuir en su corazón una depresión completa, al grado de hacer de él ya una persona con un perdido. Pero también, hermanos, el diablo, sus maquinaciones, no solamente contra este hermano que estaba siendo arrepentido y quería regresar a la iglesia, el diablo también podía utilizar contra la misma iglesia ataques o maquinaciones para poner en tela de juicio la compasión y la misericordia que la iglesia misma de Jesucristo debe tener. Y entonces San Pablo dice, recíbanlo y hagan esto y esto con esta persona, porque el diablo no utilice esto y con sus maquinaciones haga estragos en la iglesia. Entonces yo creo que al final de esa historia, hermanos, la iglesia lo recibió a este arrepentido. Obviamente, hermanos, cuando hay un caso así, se trata de arreglar a estas personas que han que han sido disciplinadas, pero yo creo que el caso es así, hermanos, que la idea de San Pablo que nos enseña es que no demos ocasión al diablo para que utilice algunas cosas contra nosotros mismos, que seamos avisados. Pero ese mismo versículo 11, hermanos, también nos da una exhortación inductiva. Es una exhortación que no muy directa si no hay conocimiento de las maquinaciones del diablo. Aquí dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Así dice. Entonces, obviamente, está hablando de que la iglesia debía conocer todas sus maquinaciones. Pero inductivamente, hermanos, yo creo que también San Pablo está provocando, exhortando a que los que no conocen las maquinaciones de nuestro enemigo tienen que esforzarse en conocerlas para no ignorarlas. Entonces, esta es una exhortación doble. Primero, que exhorta a los que ya conocen sus maquinaciones que sigan conociendo, que sigan al tanto de estas maquinaciones para que no seamos engañados de Satanás. Pero los que no conocen las maquinaciones del diablo, es una exhortación para conocerlas, hermanos. No es que vamos a alabar a nuestro enemigo, no, hermanos. No, ni siquiera no nos agrada ese nombre. Pero hermanos, tenemos que saber, porque déjeme decir una cosa, nuestro adversario es más sabio que nosotros. Es demasiado sabio, hermanos. Y no por alabarlo. Es para su propio mal y para nuestro propio mal. Es demasiado sabio. ¿Y sabes por qué? Porque él ha estado desde miles y miles de muchos años, miles y cientos de años, entre los mismos hombres. Entre los hombres. Y a decir verdad, hermanos, él le fue dado la orden de comer polvo. Y yo en un sentido le aplicaría también comer gente, comer hombres. Porque somos polvo, hermanos. Entonces, tú no eres más sabio que él. Y tú también debes saber, hermanos, que lo que él utiliza en su ciencia es la experiencia. Él es muy experimentado, hermanos. Ha estado entre tantos hombres que conoce los defectos y detalles y caídas de cada uno. Así es, hermanos. Y no es que él sea un profeta fiel o verdadero, no, hermanos. Él casi todo lo que hace, lo hace porque lo ha visto durante muchos siglos. Por eso no has visto que aún en la iglesia o en el mundo hay pecados cíclicos. O sea, que da la vuelta, que desaparece en un tiempo y después vuelven otra vez a aparecer. Hay veces en iglesias que hay fornicación y después desaparece y otra vez vuelve a pasar. Y es que lo que hace, hermanos, en su sabiduría humana o terrena, lo que hace es conocer todo lo que él, toda la historia, y después la vuelve a aprovechar para hacer caer a la gente. También debes saber, hermanos, que el diablo es un tremendo imitador. Él quiere imitar todo lo que es de Dios, pero para mal. Para hacer mal y para hacer daño, hermanos. Entonces, nada más pongamos a pensar, Dios, nuestro Señor, es un Dios que es organizado, hermanos. Él tiene ángeles, querubines, serafines, los protectores de su santidad. Y después también sus ángeles que envía a la tierra a hablar a los hombres. Y tiene también abajo en la tierra su iglesia. Dios está organizado, hermanos. El diablo también, él quiere imitar esta organización y tiene señoríos y potestades. Él tiene ángeles, él tiene demonios en ciudades donde está laborando, hermanos, porque dice la Biblia que este terreno es suyo. Entonces hace esto, hermanos, de imitar. Entonces nos enseña que es organizado. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, pensamos que somos cada uno individualistas. Pensamos que, no, esta es mi obra, yo esto lo tengo que hacer por mi cuenta. No, hermanos, por eso Dios también enseña que la iglesia debe ser unánime, organizada, para que así podamos hacer más efectiva nuestro labor y aún ataque y contraataque o defensa por el Evangelio. Entonces, yo creo, hermanos, que estas son cosas sencillas o principales que debemos saber de nuestro adversario, que él se organiza, hermanos. Y nosotros entonces también tenemos que organizarnos para la defensa del Evangelio. Pues ante esta exhortación que dice que no ignoramos sus maquinaciones, yo quiero hablar, hermanos, esta mañana de tres áreas donde él deja caer todo el peso de sus maquinaciones, toda su maquinaria, hermanos. deja caer todo el peso de sus labores para acabar con este mundo, hermanos, o con todo lo que es lo que es referente a Dios. Yo sé que hay más áreas de donde labora, donde él hace sus maquinaciones, pero yo le quiero hablar de tres, y que en estas tres son las que, a mi juicio, son las que él deja caer todo su peso, y dejó caer todo su peso, hermanos. La primera área, el primer área, hermanos, es con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a Cristo, hermanos, el diablo fue y es enemigo de Cristo. Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Cristo no tiene ninguna relación con Belial. No, hermanos, Cristo es limpio, es santo, y es una maldición lo que dicen los mormones, que Cristo, el Espíritu de Cristo y el diablo son hermanos. Esa es una abominable herejía, hermanos, porque Cristo, Él es santo, Él es Dios, hermanos. Y por consiguiente, Jesucristo, Él aborrece todo lo que es malo, porque Dios es santo. El diablo también aborrece a Cristo, hermanos. Y él no le respetó. Él, hermanos, vemos cómo el principio de los ataques del diablo fue desde la niñez de Jesucristo, hablándole a Herodes, diciéndole en su soberbia, asesina a todos los niños, mátalos a todos, los menores de 2 años, para que ese Cristo desaparezca de la tierra. Y después sale Herodes, hermanos, y manda a matar a todos los niños, de 2 años abajo, para así desaparecer al Cristo, al Rey de los judíos, al Mesías que había nacido. Empezó a tramar acechanzas contra Cristo, pero la misericordia de Dios, el mismo Señor Jesucristo, fue cubierto, hermanos. Cuando José, en sueños, miren la fe de José, en sueños le dice el ángel, levántate, porque van a matar, Herodes va a matar al niño, y José se levanta y toma a su familia y la lleva a Egipto. ¿Por qué? Para proteger a nuestro Cristo. En ese bebé indefenso, hermanos, estaba el autor y consumador de nuestra fe. Y el diablo, hermanos, empezó a atacar, a buscar a ese Mesías, a Cristo. Y vemos cómo lo encuentra en los ataques que él después originó en el ministerio de Jesucristo. Él atacó bastante, hermanos. Él atacó, y esto que le digo, hermanos, solamente son poquitos ejemplos en los cuales fue atacado nuestro Cristo Jesús. Pero recuerdas, hermanos, cómo él trató no solamente de matarlo, sino que también trató de desanimarlo y de que Cristo no cumpliera esa muerte expiatoria. ¿No te acuerdas cómo San Pedro le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, cuando Cristo dijo que él iba a morir, que iba a ser entregado a los gentiles y que iba al tercer día resucitar? Y después Pedro lo toma y le dice, aparte, oh Señor, le reprende y le dice, en ninguna manera te acontezca esto. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Él trató, hermanos, de impedir esa muerte expiatoria de Cristo, que a nosotros ahora nos da la redención de nuestras almas. No solamente trató, hermanos, de estorbar esa muerte expiatoria, sino que también trató de asesinar a Jesucristo, aún ya de grande. Vemos cuántos intentos de apedreamiento fue contra Cristo, cuántos intentos de tomarlo y arrojarlo de despeñaderos, pero aún no era su tiempo. Trató de asesinarlo, y a decir verdad, lo logró al final, cuando el tiempo del Señor, cuando Jesucristo dijo, ahora es el tiempo de estas tinieblas. En Lucas lo dice, hermanos, que ahora ya era el tiempo de morir, y el tiempo de las tinieblas, y el príncipe de ese mundo ya va a ser juzgado. Y entonces Jesucristo es tomado y es con la más brutal muerte asesinado, hermanos. Y todo este ataque fue causado por el diablo, porque era su tremendo enemigo, hermanos. Nuestro adversario fue el que asesinó a Jesucristo, hermanos. Él puso tantas calumnias, puso tantas voces de maledicencia y también de tentaciones contra Cristo, estando Cristo en la cruz. Todavía no se compadecía de él. Religiosos, gente religiosa, en vez de tomar y compadecerse como ahora los de derechos humanos dicen, oh pobrecito, que ni lo toques, si gente hubiera estado allí, hermanos, y era gente religiosa, no se compadeció de él, al contrario, todavía le molestaba las heridas, le apretaba en sus lugares donde él más le dolía. Si tú eres hijo de Dios, bájate, oh confía en Dios, sálvele pues, porque en él se complacía. Todas estas frases, hermanos, era el tiempo de nuestro enemigo y lo llevó a cabo, pero gracias a esa muerte, ahora puedo tener yo la expiación de mis pecados. Donde concentró, hermanos, su ataque fue en la tentación en el desierto. ¿Recuerdas? Jesucristo fue tentado, hermanos, y fue tentado por dos causas, una por él, por su propia carne, pero otra para enseñarnos a nosotros a que es solamente nuestra dependencia de él. Pero él, hermanos, él fue tentado durante 40 días en el desierto. Y las tres tentaciones que habla al final de sus 40 días vienen siendo solamente el epítome o el concentrado, el resumen de todas las tentaciones que tuvo. San Juan podría enseñarnos o nos enseña que en resumen que las tres tentaciones serían la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. En esas tentaciones Jesús también, él fue llevado, hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo le tentó diciendo que comiera el pan que él hiciera. Ahí le estaba tentando a dejar de depender de Dios. Ahí estaba allí diciendo, sí, yo sé, Dios te provee, pero tú también te puedes proveer. Pero hermanos, como Jesucristo, su respuesta, él dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba Cristo mostrando su dependencia a la palabra de Dios. Él no se hizo independiente de Dios. Y después lo sube a las almenas del templo y le dice, arrójate, porque va a enviar tus ángeles y te va a tomar en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra. Y Cristo no lo hizo, hermanos. Este le incitó a ser grande en sus ojos, a ser influyente ante Dios. Pero dice Cristo, no tentarás al Señor tu Dios. Y también, hermanos, el diablo le dice, le muestra todos los reinos, lo sube a un grande monte y le muestra todos los reinos de la tierra y se los ofrece. Si postrado le adora. Y Cristo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Oh, hermanos, Jesucristo es Dios, porque solamente Dios pudo resistir esas tentaciones, hermanos. Oh, dicen algunos que Cristo era un ángel. Yo le digo, hermanos, pues qué esperanza, sin ofender a nuestros hermanos, los ángeles, qué esperanza tendríamos si un ángel estaba allí recibiendo esos ataques fuertes del enemigo. Si el mismo diablo, hermanos, él codició ser igual a Dios, y él es un ángel, y el ángel más perfecto, más el limpio, yo no sé, hermanos, pero él fue el ángel de la creación mayor de Dios. Él mismo cayó, hermanos. ¿Qué esperanza tendríamos que Cristo nada más fuera un ángel? Y entonces el diablo le ataca. Hermanos, había posibilidad, como lo hubo con el diablo, de que Cristo pecara. Los testigos de Jehová, ellos no entienden, no conocen a Cristo. Cristo no es un ángel, hermanos. Pero tampoco era un simple hombre, hermanos, porque un simple hombre no hubiera resistido esas tentaciones que el diablo atacó a Cristo. No, hermanos, tenía que haber sido Dios, porque solo Dios puede resistir estos ataques. Y estos ataques resistidos, hermanos, miren, nos hace ver a Cristo como nuestro héroe, como nuestro Señor de señores, como nuestro león de la tribu de Judá, porque Él venció esas tentaciones. Y después San Pablo nos escribe en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, que nos lleguemos a este Jesucristo, nuestro fiel pontífice, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Si tú tienes tentaciones, entonces acude a Cristo, Él sí te puede ayudar. Tú le dirás, oh Señor, pues tengo hambre, y yo creo que voy a dejar de servirte por ir a comer. Y Él te va a decir, sí, yo lo sé, yo también tuve hambre, pero yo resistí, porque yo viví de la palabra que sale de la boca de Dios. Él te podrá responder tus tentaciones, hermanos. No, tú no eres nuevo, hermanos. Tú no estás teniendo ahorita una tentación nueva. Cristo soportó todas las tentaciones y las venció. Entonces ve a Él, hermano. Vamos a Él, porque Él es el que fortalece nuestras tentaciones. Hermanos, la segunda área donde el diablo atacó, dejó caer todo su peso de sus maquinaciones, y está dejando caer todo el peso de sus maquinaciones, es sobre la gente que no es cristiana. gente que no son cristianos, y aquí hay gente que no es cristiano, ellos van a decir, ¿cómo no? Yo sí soy cristiano. Pues ahí ya está comenzando ese ataque o maquinación del diablo, en hacerles pensar que son cristianos, cuando no han hecho nada, absolutamente nada, por ser cristianos. Ser cristiano no es que te eche un chorro de agua el sacerdote en tu cabeza y ya sale cristiano, no. Ser cristiano es una decisión. Cristo dijo, el que quiere servirme, sígame, tome su cruz y sígame, entonces debe tomar una decisión. Y sacerdotes y religiones no fabrican cristianos con chorritos de agua. Eso no es ser cristiano. Si tú piensas que tú por un chorrito de agua te hiciste cristiano, estás siendo engañado del diablo. Y el diablo está ahorita maquinando en todos los inconversos, en gente que no son cristianas, engañándoles y dejando caer todo el peso de su ataque para que sean condenados, para que tu alma no sea de Cristo y no sea redimida. Él está, hermanos, dejando caer todo su ataque sobre toda la gente que no es cristiana. Yo hace poco vi en el periódico, hermanos, un artículo del Papa, que decía que él había puesto 300 hombres en vigilia, buscando y captando los pasos del diablo, siguiéndolo. Como estaba hablando como si hay que matar al perro, hay que perseguir al perro y hay que tirarlo y hay que matarlo, y hasta acabó la rabia. Y hasta decía este artículo que el mismo Papa había luchado con él personalmente. No saben, hermanos. Están cegados. No saben que no pueden luchar contra su propio amo. No los deja, hermanos. Los tiene poseídos, los tiene aprisionados en cadenas de pecados. Y no los deja salir. Es un amo muy terrible, muy cruel. Y todo su peso, hermanos, lo desata sobre esta gente. Y vamos a comprenderlo todavía más si nosotros como cristianos echamos o volteamos con la nuca hacia atrás y vemos nuestras vidas sin Cristo, hermanos. Vemos y vamos a comprender que realmente éramos siervos del diablo. Porque dice la Biblia que nosotros por nuestros pecados, ya por nacer, ya somos hechos sus hijos. Y también dice la Biblia que somos hijos de desobediencia, también como los demás. No hay ninguna escapatoria, no hay ninguna esperanza entre esas tinieblas. Dice la Biblia en Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, hermanos. Entonces, no solamente los maltrata, sino que los ciega para que no vean el remedio de sus pecados. Oh, Dios dé, hermanos, Dios les dé a la gente que no ha creído en Cristo, les dé un momento de lucidez, un momento de desate, y puedan ver la gloria de Dios, y puedan ver a Cristo crucificado por sus pecados, y lo acepten como su único Salvador. Oh, hermanos, Dios les dé a mis amigos que no creen en Cristo, con que no son salvos. Aquella lucidez que Dios le dio a este Nabucodonosor, que cuando él estaba como bestia, un año postrado en el suelo, él dice que después de un tiempo alzó sus ojos y vio, y entonces comprendió que era Dios a quien debía alabar. Oh, Dios dé a hermanos, a gente a que no son cristianos, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos que no son cristianos, Dios les dé ese momento de ver en cuán grande perdición se encuentran sin Cristo. Y que no solamente puedan ver esa perdición, sino que ahora también invoquen el nombre de Cristo para que sean salvos. Porque el diablo no los respeta, los destruye. Los primero los seduce, hermanos, a que cometan pecados. Y la gente hace lo que él dice, porque los posee también. Hablan maldiciones porque el diablo les dice, maldice. Roban porque el diablo les dice que roben. Hacen maldad, y por eso es un imperio de maldad, porque Él los dirige a hacer esto, hermano. Solamente hay una solución para estos, hermanos. La misma solución que fue para nosotros. Ver a Cristo y ser salvos en Él. Él hace un ataque tremendo, hermanos, contra gente que no es cristiana. Escápese, amigo. Si no eres salvo, escápate de sus garras. Con respecto a la tercera área, hermanos, es con respecto a los cristianos. Allí también es donde el diablo deja caer todo su peso. todo el peso de sus maquinaciones. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Primeramente, al igual que Cristo, también es su adversario, hermanos. También es su adversario. Como cristianos, los que somos cristianos, tenemos un adversario. Dice San Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo es nuestro adversario. ¿Cuál león rugiente anda buscando quién devorar? En mi visita, hermanos, en mi visita en algunas iglesias, ahora que el Señor me ha bendecido en visitar varias iglesias y me ha invitado a predicar algunos mensajes a este su siervo, hermanos, en mi visita a varias iglesias, yo he visto ya a mucha gente con mordidas diabólicas. Y hay muchos cristianos que han sido ya mordidos. Se han ido al mundo, hermanos, se han desprendido de la iglesia y de la protección del Señor Jesucristo y se están yendo al mundo. Y luego regresan, y cuando regresan dicen, no pasa nada, no pasa nada. Y sin embargo, tú les ves, tú ves que ya están siendo mordidos del diablo. Hay veces que he visto que hay cristianos ya con sus heridas que los pastores han tenido que ir a arrebatar de sus fauces, de sus bocas, sus vidas. Y es que a cristianos también, hermanos, nos ciega. Es nuestro enemigo, hermanos. Y tú no puedes hacer alianza con los enemigos de Dios. Ahora, hermanos, yo he visto algunas iglesias, la iglesia en León, por ejemplo, y cuando escucho historias, es triste, hermanos, escuchar historias donde los hermanos dicen, si hubiera yo enseñado a mis hijos, si hubiera yo enseñado a mis hijos, ellos no estarían ahorita casados con inconversos, viviendo para el mundo, haciendo lo que quieren y no lo que Dios dice. Pero ahora dicen, ¿qué hago? Ya se pasó el tiempo y hay cosas que no pueden regresar el tiempo para arreglarlas, para componerlas. El diablo nos ataca, hermanos, y nos exhorta al Señor a que conozcamos sus maquinaciones. No nos es muy libre salir fuera de la iglesia y andar donde queramos y como queramos y hacer lo que queramos. No, hermanos, ya no. Tenemos que depender de Jesucristo. Porque nuestro adversario, el diablo, anda buscando quién devorar. Tú estás en su mira, hermanos. Cuando tú pusiste la mancha de sangre en tu corazón de Jesucristo, pusiste una mira contra él, para él. Otro ataque, hermanos, que hace el diablo contra la iglesia, contra los cristianos, donde desata también su ira, es que los tienta. Les da tentaciones, como a Cristo también, hermanos. También los cristianos recibimos tentaciones. Y yo veo, hermanos, en la Biblia por lo menos tres formas de cómo el diablo nos tienta para degradar nuestras vidas. La primera la tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, hermanos, donde San Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica y le dice, porque quería ver la fe de ellos. Dice, no sea que el tentador los haya tentado y nuestra obra haya sido en vano. Este primer tipo de tentaciones que ejecuta el diablo contra nuestras vidas es para desanimarnos de la obra y echarnos fuera de la iglesia, hermanos. Solamente para decirnos que no hay tanto poder o que no hay tanta esperanza, vamos, en estar en la iglesia. Él ataca a la iglesia con tentaciones, como lo hizo a la iglesia tesalónica. Por eso San Pablo, pensando que la iglesia tesalónica estaba desanimada, a punto de desaparecer, envía a un confirmador, a Timoteo, para ver cómo está la iglesia. Y después las noticias de Timoteo a Pablo, le dice, no, la iglesia no está desanimada. Aunque tenga tentaciones del diablo, la iglesia sigue adelante. Pero lo que quiere hacer es destruir esta iglesia, hermanos. Él quiere desbaratar la iglesia. Por eso San Pablo dice ahí que no seamos tentados de Satanás, del diablo. Otra forma de tentación, hermanos, es con soberbia y con altanería. Deposita en corazones, no los puede poseer, pero sí los puede utilizar. Y hace que cristianos también sean soberbios y altaneros, hermanos, como lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Estos hermanos querían, sí, dar algo, querían mostrar algo de su benignidad, pero también en este deseo también el diablo puso malas intenciones, intenciones de grandeza, de egoísmo y de soberbia. Y dice San Pedro, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Debemos guardar, dice, lo que más debemos guardar es nuestro corazón, hermanos. Porque no se ha llenado de cosas o de maquinaciones del diablo. Y otra forma de tentar, hermanos, es con sexo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3, hermanos, al 5, sobre el matrimonio. Les habla un consejo San Pablo, que se separen por la oración, pero que se vuelvan otra vez a juntar, porque no sean tentados del diablo. Porque es lo que hace él, hermanos. Por eso hay tanta pornografía y fornicación. Porque son sus talleres del diablo, son sus ataques mayores de él. Y es donde también la iglesia puede ser afectada, hermanos, en desánimo contra las persecuciones. En desánimo, hermano, o en tentaciones de internas para dividir la iglesia, como Ananías y Zafira, pero también con pecados, con inmoralidad, es como la puede destruir. Y somos tentados. No podemos escapar de esas tentaciones, hermano. Le decía, Cristo es puesto para nosotros como el que nos la fuente de nuestra salud, como quien puede ayudarnos a soportar la tentación. No podemos nosotros, hermanos. Tenemos un enemigo demasiado fuerte. Es Cristo nuestro único sustento. Pero otra forma como ataque, hermanos, es acusando. Es el acusador. Es el acusador de los hermanos. Él acusa, hermanos. La palabra diablo significa el calumniador. Él quiere calumniar. Inclusive, hermanos, yo creo que es la fuente, es el que origina las calumnias en la iglesia. Cuando hay chismes, cuando hay divisiones por causa de chismes, el diablo está ocasionando calumnias en la iglesia, porque es su propio nombre. Pero también, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 12, que es el acusador de los hermanos. Él acusa a los hermanos. Y yo le digo, hermanos, muchas de estas acusaciones son verdaderas. Yo sé que el diablo es mentiroso, pero las acusaciones son muchas veces verdaderas, porque él empieza a acusar de los pecados que nosotros hemos cometido. Y muchas veces también nosotros les damos tela de donde corte, por hacer mal o desear vivir mal, hermanos. Estamos provocando que el diablo nos acuse. Oh, hermanos, es tremenda esta obra. Yo vi un pensamiento de una mujer que se llamaba Elena. Ella dice, yo pequé. Inmediatamente el diablo voló ante la presencia de Dios y empezó a acusarme, a decir, míralo, ha pecado, ha hecho mal, y tú has dicho que el alma que pecare, esa morirá. ¿No vas a cumplir tu sentencia? Tú has dicho que debe haber justicia, pero este pecó y él debe morir. Así son las acusaciones, no las vemos nosotros, pero así son las acusaciones, día y noche, hermanos. Cuando tú pecas, cuando yo peco, el diablo está poniendo sus argumentos con Dios, diciendo, destrúyelos, mátalos, porque han pecado. Y dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Tú lo has dicho, ¿dónde está la justicia? Pero responde uno sentado a la diestra de Dios. Sí, ellos pecaron y merecen, pero yo fui el sustituto de sus pecados. Yo fui quien llevó toda su carga de sus pecados. El castigo de su paz de ellos fue sobre mí. Y por mi llaga fueron ellos curados, ellos fueron sanados. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra solución ante ese potente enemigo y sus maquinaciones? ¿Dónde está? ¿Se encontrará en el Papa? ¿Se encontrará en las bombas? ¿Lo mataremos con armas, como hoy lo están enseñando? ¿O qué? ¿Nos bautizaremos? ¿Nos cubriremos de agua para que nos perdone Dios y nos limpie o nos libre del diablo? Hermanos, el bautismo, el agua es transparente. No nos puede cubrir. Lo único que nos puede cubrir, hermanos, la única solución es la sangre de Cristo. ¡Amén!
La sangre de Cristo, hermanos, quiere ser libre de la condenación, pero quiere ser protegido contra los ataques del diablo. Cúbrete antes de que te cubras con la armadura de Dios. Cúbrete con la sangre de Cristo, amigo mío. Amigo mío, si no has sido salvo, cúbrete en Cristo con su sangre. Invoca a Cristo y ten confianza en la sangre del Cordero, porque su sangre roja como el carmesí. No verá el diablo tus pecados. No verá Dios tu maldad, porque ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Este Cordero que fue inmolado, hermanos, su sangre roja y su llaga abierta nos da la solución. Nos da el cubrimiento de nuestros pecados. Cúbrase en la sangre de Cristo. No, amigos, la iglesia no te puede cubrir. Revolverte entre los cristianos y fingir como oveja no te puede cubrir. Lo único que te cubre es la sangre del Cordero de Dios. Pero también como cristianos sabios tenemos que obedecer lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 6, que usemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, para que podamos resistir contra los ataques del diablo, hermano. Decía una hermana, se apellidaba Johnson, Susana Johnson, ella decía que ha visto en las iglesias, está viendo ya como un campo nudista, que las iglesias están pareciendo ya un campo nudista, que solamente se ponen el yelmo de salud, y lo demás no se lo ponen. No, hermanos, la Biblia nos amonesta que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, dice la Biblia. Resistir y estar firmes habiendo acabado todo. Cuando ya se acabe el día final, ya que sean entregadas los reinos a nuestro Dios, hasta ese día puedas haber resistido, hermanos. Y para resistir necesitas cubrirte de cabeza a pies de la armadura que viene de Dios, no de los hombres. Y otra cosa, hermanos, lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos a Dios. Él no tiene por qué decirnos sométase, Él es Dios. Él es soberano, Él es grande. Él simplemente diría, hermanos, ya está sometido. Pero Él nos pide a nosotros, nos manda a nosotros que decidamos someternos, que busquemos con sabiduría someternos a Él, porque es lo más sabio hacer esto, hermanos. O sea, hermanos, que nuestras decisiones sean a partir de Jesucristo. Yo voy a comer, voy a trabajar, voy a hacer mis negocios y mis asuntos, pero todos estos negocios y asuntos que no sean lo central o lo principal, sino que lo principal sea Cristo, y después a ver qué es lo que implica o influye o perjudica a mis asuntos. Para que así, hermanos, podamos estar cerca del pastor. ¿Recuerdas David? Dice que David, él veía la oveja que era siendo atacada. Dice que él hería al oso o hería al león y arrebataba las ovejas de sus bocas. Hermanos, si estás en el redil, si estás con Cristo, en Cristo, con Cristo y por Cristo, entonces el diablo estará solamente afuera, lejos de tu vida. Allegaos pues a Cristo y tendremos la bendición de la protección de nuestro Dios. Amén.